Así es que próximamente, coming soon. Bueno, listos para la palabra. Vamos a hablar un poquito, voy a combinar, porque hace 8 días por el programa que hubo del Día del Padre, ya no les pude compartir esta palabra, pero igual aplica para hombres, mujeres, por igual. Así es que vamos a leer. Abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Ahí en los profetas mayores es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y luego los menores. Ahorita se los voy a preguntar a alguno de mis alumnos, todos los profetas menores, a ver quién me los va a decir. ¿Lista? No, bueno, otra por acá. ¿Dónde están mis alumnos? Se me fueron, ok, tuvieron miedo. Ezequiel capítulo 11, ¿ya lo tienen? Vean el versículo 19, vamos a estar viendo parte de este capítulo, pero el versículo 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Léanlo conmigo, por favor. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Hermanos, esta generación que estamos viviendo nosotros actualmente, esto ha pasado en todas las generaciones, pero esta generación particularmente está caracterizada porque se están desencadenando muchas crisis a nivel mundial, por todos lados, en todas las sociedades. Hay una cantidad increíble de diferentes crisis simultáneamente que se están levantando en todas las sociedades del mundo. Hay, por ejemplo, crisis de identidad. Hay mucho movimiento social, gente yendo y viniendo a diferentes países, y de pronto la gente está perdiendo su identidad. Ya no sabes lo que eres, ya no sabes a dónde perteneces. Estamos como la India María, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá. Nosotros tenemos aquí una generación de niños que son norteamericanos, ciudadanos americanos, nacieron aquí en Estados Unidos y son americanos. Para ellos, cuando les dices vamos a cantar el himno nacional, ellos dicen, oh, say can you see. Pero nosotros nos aferramos, ¿verdad? A que no, el himno nacional empieza mexicanos al grito de guerra. Y ellos quieren apoyar a su país. No, los vestimos de verde porque tienen que, ¿verdad? Y entonces nuestros niños están creciendo con una crisis de identidad y dicen, ¿qué soy? ¿Soy mexicano? ¿Soy americano? Y están creciendo ahora, no nada más nuestros niños, en todo el mundo, ahorita por la gran cantidad de movimiento de inmigración que se está dando, como nunca antes en la historia, los pueblos se están moviendo de una manera espantosa. Mucha gente está perdiendo su identidad. Ya no saben cuál es su nacionalidad, ya no saben cuál es el folclore que deben de seguir, porque los persiguen por un lado, los discriminan por otro. Entonces hay una crisis completa de identidad. Hay otra crisis también de acuerdo a la educación sexual de la gente. Ustedes lo han visto en las noticias. La agenda o el lobby gay que le llaman la sociedad de esta LGTB H2, 3, 14, 16 tiene infinidad de géneros. Ya la gente no sabe si es hombre, si es mujer, si es hermafrodito, si es transexual, si es bisexual, si es para acá, si es para allá, si de para acá, si para el otro lado. O sea, es increíble lo que hay. La gente está perdiendo, hay una crisis de identidad, de género. Los muchachos están creciendo con esa crisis y los gobiernos están impulsando todavía más esas crisis de género. Desde los niños chiquitos les están diciendo que ellos ya pueden empezar a escoger qué es lo que quieren ser. Entonces los niños están creciendo con una confusión terrible, con una crisis de identidad de género. Hay también crisis financieras. Ustedes lo han estado escuchando también. Por todos lados se están desatando la crisis financiera. Esta semana pasada, no sé si oyeron del Brexit, que Gran Bretaña, lo que es Reino Unido, los países que comprenden Irlanda del Norte, el país de Gales, Escocia, Inglaterra, que conforman el Reino Unido, tomaron la decisión de salirse de la comunidad europea. Eran parte de esta comunidad y ellos decidieron por un referéndum salirse. Inmediatamente se conocieron la respuesta de que la población había dicho que sí aprobaban eso, se desplomaron las bolsas de valores en todo el mundo. Todos los países están temblando ahorita, México está temblando porque se viene una oleada de crisis financiera, nada más por esta gracia que se le ocurrió a Inglaterra. Pero si no es Inglaterra, es Grecia, y si no es Grecia, es Rusia, y si no es Rusia, es Brasil. Pero por todos lados en este tiempo está creciendo una crisis financiera tremenda. Hay muchas crisis, pero en medio de todas estas crisis, hermanos, hay una especialmente preocupante, una crisis que nos debe de interesar a nosotros y que debe de ponernos a pensar en base a la palabra de Dios. La crisis cada vez más marcada de la ausencia de una correcta imagen paterna en las nuevas generaciones. La figura del padre se está debilitando cada vez más. Padres ausentes, padres sustitutos, padres que han renunciado a su liderazgo y al lugar de autoridad que Dios les confió, hombres que han decidido escuchar más la voz del mundo y alejarse del modelo de Dios para sus propias vidas y sus familias, padres que han dejado de ser los proveedores que la Biblia dice que tenemos que ser, hemos dejado de ser protectores de nuestras familias, y hemos puesto sobre nuestras esposas cargas demasiado difíciles de llevar que por razón de diseño no les corresponde a ellas llevar. Es una crisis terrible, hermanos. No estoy hablando de aquí de la iglesia, no estoy hablando de Saúl, estoy hablando del mundo. En todas las sociedades, en todas las culturas, bajo todos los idiomas, esta crisis está empezando a preocupar mucho a los estudiosos, a los psicólogos, a los que entienden todo esto de cómo se comporta las sociedades. Y la crisis de la ausencia del padre está trayendo una serie de consecuencias espantosas sobre nuestra generación. Es una crisis mundial muy profunda, muy seria, y que se ha filtrado, ha permeado inclusive dentro de muchos hogares de familias cristianas. Y aunque esto no es nada nuevo, hermanos, sí es muy preocupante, porque a lo largo de toda la historia bíblica y de la historia moderna, podemos ver que cuando este tipo de crisis empiezan a sobreabundar, se empiezan a combinar, estamos al borde de un colapso social. Esto ha pasado varias veces en la historia. Esto ha sucedido. Se empiezan a conjuntar este tipo de crisis y se crea lo que le llaman los sociólogos la tormenta perfecta social. Y las sociedades empiezan a colapsar y viene destrucción de parte de la sociedad. ¿Cómo vamos a evitar esto? Muchas de estas situaciones hacen que entremos dentro de los juicios de Dios. Cuando nosotros no andamos conforme al modelo de Dios, entonces decidimos vivir bajo la ley, bajo el juicio de Dios. Ahora, alguno puede decir, no, los juicios de Dios ya no están vigentes, ya no existen, porque tenemos un Dios de gracia. ¿Cuántos lo saben? No lo saben. Tenemos un Dios de gracia, les doy buenas noticias. Es un Dios de gracia, es un Dios de bendición, de misericordia. Pero cuando tú decides vivir independientemente de la misericordia de Dios, entonces tienes que vivir bajo los juicios de Dios, bajo las consecuencias de nuestros actos. No que Dios te va a mandar un rayo para partirte en dos, pero si nosotros decidimos vivir de acuerdo al modelo del mundo, vamos a sufrir entonces las consecuencias que el mundo está sufriendo también por todos lados. Ahora, Dios nos ha advertido desde tiempos antiguos, hermanos, a través de los profetas, acerca de las consecuencias terribles de abandonar los modelos de Dios. Uno de estos profetas es precisamente Ezequiel, y él tuvo que hablar de esto en medio de una situación muy difícil. Vámonos ahí otra vez a Ezequiel capítulo 11, y vamos a ver los versículos anteriores al versículo que leímos como referencia. Ezequiel capítulo 11, el primer versículo dice: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jazarías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Qué significa esta palabra para nosotros ahora, 3,000 años después, 2016? Ezequiel vio en la puerta oriental de la ciudad a 25 varones, 25 hombres, y da el nombre solamente de dos de ellos. Eran hombres importantes de la ciudad, eran varones de los principales del pueblo, pero dice ahí que estaban maquinando perversidades. Es decir, no estaban haciendo cosas malas por accidente. No fue que en medio de una defensa mataron a alguien. Dice que estaban ahí en la puerta, sentados en la puerta, y habla que es la puerta oriental de Jerusalén, la principal puerta de Jerusalén. Están sentados y dice, y estaban maquinando perversidades. Esa gente no tenía qué hacer, no tenía trabajo, eran principales del pueblo, eran jefes de familias, tenían a sus familias, tenían esposa, tenían hijos, tenían mucho que hacer, pero dice que estaban ahí en la puerta maquinando perversidades. Estaban muy confiados de que ellos podían hacer lo que quisieran, nada les iba a pasar, nadie se iba a dar cuenta, a nadie le interesa, podemos divertirnos, podemos cometer todo tipo de maldades, al fin que nadie nos ve y nadie nos dice nada. Varones que están aquí, qué bueno los que no vinieron, se las salvaron, pero los que están acá, Dios nos ha puesto como príncipes de su pueblo, hermanos. Amén. Varones, Dios nos ha puesto como príncipes. Dios nos ha puesto como cabezas de familias, como sacerdotes de nuestros hogares. Nos ha dado muchos privilegios, pero también muchas responsabilidades. Quizá podemos pensar que no somos tan malos como estos hombres que describe aquí el profeta Ezequiel, pero si hacemos una pequeña evaluación de manera personal, o sea, nadie hable en voz alta, si esposas están juntos, esposos no le den codazos, por favor, quietecitas, hermanas, manitas cerraditas, quietas, okay, no me pellizquen a nadie. Pero califícate, varón, del 1 al 10. Ahorita vamos con las hermanas, pero califícate del 1 al 10. ¿Qué calificación te das como sacerdote de tu hogar? ¿Enseñas a tus hijos a orar? ¿Les enseñas a ser agradecidos con Dios? ¿Tomas tiempo para repasarles sus versículos bíblicos? ¿Oras por tu esposa? ¿Eres el que siempre está moviendo a la familia para llegar temprano a adorar al Señor? Del 1 al 10, ¿qué calificación te pones ahí? Nomás piénsala. ¿Qué calificación te das como proveedor de tu hogar? ¿Te esfuerzas para que no falte nada en la casa? ¿O te acomodas tranquilamente sabiendo que tu pobre mujer se está deslomando para poder completar el gasto de la casa? Y todavía te das el lujo de decir, es que ella le toca pagar los biles. Es que así quedamos de acuerdo. Yo pago la troca y ella paga los biles. Tu troca. Tu troca perrona, que no dejes que nadie se suba y nadie te la ensucie. Y la mujer, aparte de los biles, limpia la casa, hace de comer, atiende niños, revisa tareas y además te consiente. ¿Qué calificación te das como proveedor de tu hogar del 1 al 10? Como padre, ¿qué calificación nos damos? ¿No creas que porque tus hijos te dieron una tarjeta hace 8 días muy bonita diciendo que eras el mejor papá del mundo, lo eres, ¿eh? Si alguien tiene fe, son los niños. Y los niños han aprendido a llamar las cosas que no son como si fueran. Así es que no te creas así que eres el gran papá, si es que no lo eres. Califícate tú mismo, no en base a lo que tus hijos dicen de ti, sino a lo que Dios dice de ti. ¿Qué calificación te das como padres? ¿Cuánto tiempo dedicas a tus hijos? ¿Estás al pendiente de ellos? ¿Platicas con ellos? ¿Te comunicas con ellos? ¿O nomás les avientas videojuegos para que se entretengan y quitártelos de encima? ¿Cómo nos calificamos como padres? ¿Y como protector de nuestras familias? ¿Qué calificación nos damos? ¿Tu esposa, tus hijos se sienten totalmente protegidos por ti? ¿O tienen que andárselas averiguando cada quien a ver cómo salen de sus problemas? Porque el hombrecito anda muy ocupado en sus asuntos personales. Esta es una gran necesidad en los hogares, hermanos. Esto estoy hablando de la crisis que hay. ¿Qué hay de tu compromiso con Dios? ¿Qué hay de tu compromiso con tu iglesia? Y podemos hablar de muchas cosas más, pero necesitamos entender, varones, y ahorita voy con las mujeres, varones, que nos estamos jugando la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestras esposas, de la iglesia y de una comunidad que está hambrienta de conocer la libertad que nosotros hemos adquirido ya por medio de Cristo Jesús. Bueno, pero esto no se los estoy diciendo para tirar piedras, ni para que se den codazos, ni para que diga, algo me sabe. Es para que en el nombre de Jesús, hermanos, abramos los ojos, decía el canto hace rato, y veamos que esta crisis de ausencia de hombres que no están conforme al corazón de Dios, hay una parte de misericordia y de gracia de parte de Dios. Lo hermoso de la palabra de Dios es que primero nos hace ver las cosas que están mal en nuestras vidas. Por eso es una espada de dos filos, porque con un filo me hace ver lo que estoy haciendo mal, con un filo me marca lo que estoy haciendo mal, pero con la otra parte de la espada me da restauración, me da consuelo, me da oportunidad y me llama al arrepentimiento para poder cambiar y corregir el rumbo de mi vida y lo que esté haciendo mal. Por eso quiero que veamos los versículos que siguen de lo que estamos leyendo ahí en Ezequiel 11, el versículo 17 dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Bendito sea el Señor, porque en medio de una crisis, hermanos, hay esperanza. En medio de un juicio de Dios, hay un modelo de restauración también de parte de Dios. Y el Señor nos da la oportunidad de decidir. Por eso el Congreso de Varones, el retiro se llama Decídete. ¿Para dónde vas a echar los pies? ¿Para este lado o para este lado? Josué le dijo al pueblo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es tiempo de tomar esa decisión. Esta es una de las más hermosas promesas de restauración, hermanos, que encontramos en la Biblia, tan presente, tan actual como lo fue hace 3,000 años, porque para estos varones de Israel, ellos estaban pasando una situación terrible de pecado, pero para lo que estaban pasando ellos, exactamente nosotros estamos viviendo una situación similar, hombres y mujeres en el año 2016, porque la palabra de Dios es eterna, es viva y eficaz. Esto no son historias antiguas, esto no son cuentos de lo que pasó en el pasado, esto no, pues eso pasó 3,000 años en Israel, no, esto está pasando hoy, aquí, porque el Señor Jesucristo dijo, mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pueden pasar, pero esta palabra está en eterno presente. ¿Cuántos saben esto? La palabra de Dios no está vieja. Y todo lo que está aquí escrito, hermanos, está tan presente ahora como lo estuvo hace 3,000 años. Y va a estar presente hasta que Cristo venga por su iglesia y se cumplan, dice Apocalipsis al final. No va a pasar ni una jota, ni una tilde, ni una palabra de todo este libro hasta que se cumpla, hasta que Jesucristo venga a cumplir esa palabra. Así es que esta palabra es para nosotros. La promesa de restauración, de acuerdo a este pasaje, también es para nosotros. Está en tres tiempos. El primer tiempo está hablando de que Dios ya nos ha provisto un reino, versículo 17 y 18. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo los voy a recoger de los pueblos y los voy a congregar de las tierras en las cuales estabais esparcidas. Ya hemos hecho este ejercicio antes. ¿De dónde nos recogió el Señor? ¿De dónde nos trajo? Si sacamos la cuenta, aquí hay un montón de ciudades representadas, un montón de poblaciones representadas, de Guadalajara, de Michoacán, de Zacatecas, del Distrito Federal, de Puebla, Mexicali, Chihuahua, de Mexicali andan por ahí, Nicaragua, Ecuador, ¿dónde está? Ahí está. Perdón, doctor. ¿Qué digo Cholula? Coahuila, no, Cholula es Puebla. Coahuila, ¿qué otro me faltó? Veracruz, solo Veracruz es bello. Jalisco, Hidalgo, mi Pachuca, de Soto Hidalgo, o sea, Guerrero, Acapulco, Jalapa, Veracruz, o sea, Guanajuato, ya, tantos. Nomás era ejemplo, ¿ya se dieron cuenta? Dice el Señor: yo los voy a juntar de todos esos lugares donde estaban regados y nos congregó. Somos una pequeña muestra nada más. ¿Cuánta gente hay allá afuera que está regada también de otros lados? Nomás aquí en nuestra ciudad. Dios nos promete una tierra, un reino no edificado por manos de hombres, no con fronteras políticas. No necesitamos green card, no necesitamos pasaporte, necesitamos la sangre de Cristo, porque es un reino espiritual donde podemos nosotros reunirnos, restaurarnos, arrepentirnos de todas nuestras idolatrías y abominaciones. Ese es el reino que Jesús vino a establecer. Pero este reino de amor, de gozo, de paz, de justicia, y tú dices, es que yo soy parte del reino de Dios. La representación física del reino de Dios en este mundo es la iglesia. Esta iglesia y todas las iglesias donde se predica el nombre de Jesucristo somos la representación del reino de Dios aquí en la tierra, hasta que estemos todos juntos en la presencia de Dios en los cielos nuevos y tierra nueva. Mientras tanto, este cuerpo, este grupo de personas, este grupo de hombres y mujeres que formamos el cuerpo de Cristo, aquí está representado el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Aquí hay príncipes, aquí hay princesas, aquí hay sacerdotes, aquí hay levitas, aquí está el reino de Dios representado, el cuerpo de Cristo. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que no se mueve, un reino que es eterno, que nada lo puede mover. Esta es mi iglesia, dijo Jesucristo, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Hemos recibido un reino inconmovible. Tengamos gratitud, dice el escritor de Hebreos. Tengamos gratitud, y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y con reverencia, con excelencia, con dedicación, con todas nuestras ganas, porque hemos recibido un reino que no se mueve. Este imperio americano se va a caer. El imperio mexicano se cayó hace más de 100 años. El imperio romano se cayó hace más de 2000 años. Todos los imperios, hermanos, se caen. Todos los imperios, tarde o temprano, colapsan. Pero el reino que hemos recibido nosotros es un reino inconmovible. No se mueve, no se cae. Va a permanecer por toda la eternidad. Y la representación de ese reino, hermanos, es la iglesia de Jesucristo. Escuchen esto, por favor. La iglesia no es un club social. No es un lugar para pasarla bien y divertido. La iglesia no es un lugar para asistir cuando no hay nada mejor que hacer, o para ir solamente en los días de fiesta especiales. Tenemos que entender que la iglesia es el lugar de restauración que Dios ha provisto para nosotros. La iglesia es el lugar de restauración que Dios proveyó para mi vida. Dios lo proveyó. No lo proveyó el pastor. No lo proveyó Guti Martínez cuando fundó esta iglesia. No lo está proveyendo la iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee. La provee Dios, porque la iglesia es de Jesucristo. Y Dios ha provisto esta iglesia para que sea mi modelo de restauración. Dios la puso para eso. Si queremos poner fin a la crisis que estamos viviendo como familias, a las crisis que enfrentamos como varones, como mujeres, y todas las crisis que se van a desatar a nuestro derredor, si queremos ser hombres y mujeres alineados con el temor y con los principios de la eternidad de Dios, tenemos que dejar de ver la iglesia como algo opcional, algo aburrido, poniéndola en segundo, tercer o último lugar de mis prioridades. El reino de Dios, la iglesia, la tierra que Dios me prometió, debe de ser mi prioridad, porque es el lugar de restauración, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y los congregaré. Los congregaré. No dice que te va a llevar la iglesia a tu domicilio. No dice que te va a llevar a donde quiera que andes. Dice: te voy a congregar en un lugar. Te voy a dar una tierra. Te voy a dar un reino para que te congregues, para que te restaures, para que oigas la palabra de Dios. Y ese reino en nuestro tiempo se llama iglesia. Por eso el escritor de Hebreos nos urge cuando dice en Hebreos 10:23: mantengamos firme, firme. Yo me acuerdo cuando empecé a manejar aquí con nieve en este bendito estado. Yo nunca había manejado con nieve. Y la primera nevada me tocó en casa de Kika y de Cristino. Salimos de comer bien rico y estaba nevando. ¡Ah, qué bonito! Pues vámonos para la casa. Ay, mira, vamos en medio de la nieve. Qué padre. Santo Dios. Íbamos por la Main, por la Bremen, para la casa. Y cruzando la Dragon, cerca de las 12, hay una subidita así. Yo iba bien a gusto en la camioneta. Agarro la subidita. Y empecé, creo que a maldecir la nieve, hermano. Que había bendecido hace dos. Se me empezó a hacer la camioneta. Yo no sabía cómo manejar en nieve. Llegamos a la casa por pura gracia de Dios. Le hablé no sé a quién. El corazón se me la salía casi de. Y me dice, no, es que firme el volantito, me dice. Yo, oye, ¿cómo se le hace, man? Porque yo me. Nomás firme, dice. Que no te tiemble la mano. Manténlo firme, vas a ver cómo. Santo remedio, así le hago yo. Cada vez que sale, empieza a nevar, firme, digo yo. A eso se refiere Hebreos aquí. A eso se refiere Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar. Sin estar dando volantazos, sin estar dando cambio de direcciones. Hoy sí, mañana no, pasado mañana quién sabe, a lo mejor, quizás, no lo sé, puede ser, tal vez. ¡Firme! Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿cuál día? El día del Señor, el día grande y temible del Señor, cuanto aquel día se acerca. Por esto, hermanos, para esto es la iglesia, para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, para aprender juntos a dejar las cosas que son abominación a nuestro Dios, para considerarnos unos a otros, no para mordernos, no para criticarnos, no para sentirnos por cualquier cosa, no para buscar reconocimiento, no para ver quién se cree superior a los demás, no para venir a presumir lo último de la moda, o para venir a ver al novio o a la novia, muchachos, jóvenes. Ni las reuniones son para ver quién me cae bien o quién me cae mal. O a ver si ahora en la reunión de jóvenes Norma qué va a dar de comer para ver si voy. Es para ayudarnos, es para exhortarnos. Y tanto más cuando vemos que el día del Señor grande y temible está cada día más cerca. Cuando dejas de congregarte el domingo, cuando faltan a su cafecito mujeres, cuando faltan a su reunión varones, cuando faltan a su reunión jóvenes, perdemos una preciosa oportunidad en el proceso de restauración. Cada vez que te ausentas, cada vez que te ausentas, pierdes un link, un eslabón de tu proceso de restauración. Varones, me dirijo a ustedes. Príncipes del reino inconmovible de Jesucristo. Ustedes varones, nosotros somos los primeros que debemos de provocar que el venir a adorar a Dios y a buscar de su presencia se convierta en la más alta prioridad para cada miembro de nuestra familia. ¿Se entendió, varones? Es nuestra responsabilidad. Yo soy el que tengo que mover a mi familia para llegar a la reunión. No es la esposa, no es mamá, no es ella la que tiene que andar arreando a todo mundo. Es la responsabilidad del sacerdote de la casa. Y a menos que entendamos esto, nuestros hogares estarán vulnerables para los ataques del enemigo. A menos que no entendamos esto, es mi responsabilidad, no es de Rosy. Es mi responsabilidad como varón estar en la casa de Dios, y me la traigo, y si no quiere venir me la arrastro, pero llega a la casa de Dios, y aquella también, porque todavía está en mi casa. La otra ya se casó, que la arrastre su marido. Pero ellas, y cuando estuvieron chiquitas, era mi obligación Y ahí estaban, y cada semana. Y es que se descompuso, y que se, me vale gorro. ¿Qué es que la secadora? Pues te vas greñuda, pero nos vamos a la casa de Dios. Porque es mi responsabilidad. Hermanos, pero en esta crisis, aún dentro de los hogares cristianos, la pobre mujer anda arreando al marido para que se pare, para venirse a la reunión. Ese no es lugar de la mujer. Esto es parte del sacerdocio del hombre. ¿Quieres saber la forma más fácil y más rápida de romperle el corazón a un pastor? Al que a veces dices, ¡ay, cuánto lo amo! Yo no me las creo, no se preocupen. Hace mucho que me dejé de creer eso. Nada más dile, no a mí, al que sea tu pastor, dile que vas a cambiar el único día que tiene él para hablarte de tu proceso de restauración. Dile que lo vas a cambiar por una fiesta. O dile que lo vas a cambiar por un paseo. O porque tenías que cortar el zacate de la casa. O porque tenías boletos para el fútbol. O porque estabas muy cansado. Y el corazón de los pastores, hermanos, no se nos rompe, no nada más porque no venga la gente, sino porque ya sabemos cómo termina la historia. Tu historia, la de tu matrimonio y la de tus hijos. Cuando yo veo tantas ausencias, cuando yo veo tanta gente, y ahora con el chismero del Facebook, ¿verdad? Ay, pastores, que fíjese que me salió, sí, te salió una carne asada, ya lo vi. Sí, te salió que tenías fiesta, en, no sé. Organiza tu fiesta en la mañana, vente a adorar a Dios con tu familia y saliendo te vas a celebrar tu fiesta. Pero, hermanos, yo ya sé cómo acaba la historia. Esta semana hablé con dos personas que ya no están aquí en la congregación, me pidieron platicar, platiqué con ellos y les dije, ¿sabes qué? Ya sabía lo que iba a pasar. Y vienen llorando y me dicen, es que fíjate que acá, ¿te acuerdas que te lo dije? ¿Dónde estabas cuando hablamos del proceso de la familia? ¿Dónde estabas cuando compartí una serie acerca de la restauración? ¿Dónde estabas cuando compartí una serie acerca del cuidado de Dios? ¿Dónde estabas cuando hablamos acerca de la serie de la familia? ¿Dónde estabas cuando fue el retiro de mujeres? ¿Dónde estabas cuando fue esto? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡El reino de Dios está aquí! ¡Es un reino inconmovible! ¡No se mueve! Y Dios lo estableció para nuestra restauración. Pero a menos que no entendamos que la prioridad en mi vida y en la de mi familia es mi restauración, voy derechito al fracaso. Y mis jóvenes se me están yendo. Y mis jóvenes están apáticos, están indiferentes. Y eso sí me rompe el corazón a mí. Ver a mis muchachos apáticos, me duele el corazón. ¿Dónde están los padres? No puedo hacerlo, pero ganas de darles una cachetada no me falta. ¿Cuántos de estos niños vamos a perder? ¿Cuántos de estos niños vamos a perder? ¿Cuántas de estas niñas van a salir embarazadas antes de los 15 años? ¡Ah, pero qué bonita fiesta! ¡Ah, pero qué bonita celebración! ¡Ah, pero qué lindo nos las estamos pasando! Y cuando es tiempo de restauración y el corazón de mis maestros se quiebra también, cuando van a su clase y dicen, ¿dónde está mi alumno? ¿Dónde está mi alumna? Ese niño que viene y se les abraza porque sus padres no los abrazan. ¿Dónde están? Veo a mis pastores de jóvenes llorando, sufriendo, porque por más que hacen, los muchachos están apáticos, indiferentes. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde estamos, papás? ¿Dónde estamos? Dios proveyó en medio de este reino el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay crisis de hombres, de padres de familia que pongan en primer lugar, antes que nada, la vida espiritual de su familia. La vida espiritual de tu familia, varón, entiéndelo por favor. No es negociable. No la puedes negociar con el diablo. Porque Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas, varón. No a tu esposa. A ti te va a pedir cuentas. Y un día todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, dice Pablo. Y la obra de cada uno será probada por el fuego. Y Dios te va a preguntar, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? ¿Por qué negociaste ese tiempo de restauración por una fiesta? ¿Por qué negociaste ese tiempo de restauración por un paseo, por un día de campo, por un rato de diversión? ¿Por qué negociaste lo mío? ¿Por qué negociaste lo que era mío? Te va a decir Dios. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vamos a decir, varones? ¿Qué le vamos a decir? Segundo tiempo. Segundo lugar. En la restauración de Dios. Versículo 19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Segundo tiempo. Al mover la piedra, hay vida. Cuando mueves la piedra, encuentras vida. Las piedras siempre se han usado, hermanos, como memoriales en todas las culturas. Se colocan donde hay algo que ya murió, algo que ya dejó de existir. Aquí en la ciudad hay muchos panteoncitos por todos lados. Nunca había visto tantos panteones como en esta ciudad. Cuando pasas por esos panteones, ¿qué es lo que ves? Piedras. Piedras. Algunas muy bonitas, otras ya desgastándose por el tiempo, pero a fin de cuentas, piedras que indican que ahí se terminó la vida. A la gente que les está hablando el profeta Ezequiel, se les había acabado la vida que Dios les había dado tiempo atrás. Los días de gloria, de adoración a Dios, de lealtad a los mandamientos de Dios habían quedado atrás. La vida espiritual de la nación había muerto. Y aquí les da otra vez la misma oportunidad. Y les dice la misma invitación otra vez. Y a nosotros, iglesia, nos las vuelve a decir el Señor. Voy a remover la piedra para que tengas vida. Voy a quitar la piedra para que tengas vida. ¿Cuál fue la orden de Jesús frente a la tumba de Lázaro? ¿Se acuerdan? Quiten la piedra. Quiten la piedra. Señor, pero hace 4 días que murió. Hace mucho calor en Jerusalén. No está refrigerado el cuerpo, Señor. Ese cuerpo ya está putrefacto. Ese cuerpo ya está descompuesto. Ese cuerpo huele mal. Y además, qué miedo entrar a donde está el muerto. Quiten la piedra. Quiten la piedra. Y al momento de quitar la piedra, Jesucristo da la palabra: Lázaro, ven fuera. Porque Él es el único que tiene el poder de convertir la muerte en vida. Lo podrido en una nueva creación. La tristeza en manto de alegría. El espíritu enlutado en óleo de gozo. Las mujeres, ¿se acuerdan? Ante el sepulcro, llegaron después de la crucifixión de Jesús el domingo en la mañana. Y los escritores de los evangelios dicen, ¿qué cosa encontraron ellas primero? La piedra movida. Y en lugar de guardias romanos, encontraron a dos mensajeros celestiales. Dos mensajeros celestiales. Y eso significaba solamente una cosa, que Jesucristo había vuelto a la vida. Que Jesucristo había cumplido lo que prometió, que su muerte, en esa muerte nosotros tendríamos vida, que sus heridas habían pagado el precio de nuestra paz, que en esa cruz el acta de decretos que nos era contraria había sido clavada y había exhibido ahí a las principales y potestades para decirles: este es mi hijo, esta es mi hija, y no tienes nada de qué acusarle, porque yo ya pagué el precio por ese pecado, yo ya pagué el precio por esos errores. Aquí está el acta y queda clavada en esa cruz. Él es el único que tiene el poder de hacerlo. Cuando Jesús dice voy a quitar la piedra, es porque sabe lo que puede hacer. Cuando Jesús quiere remover esa piedra que nos está estorbando, amados, créanme, es porque Jesús sabe lo que puede hacer, sabe de lo que es capaz, sabe lo que hay detrás de esa piedra de nuestro corazón. Él sabe toda la bendición que puede haber. Pero si se dan cuenta, Jesús no quitó la piedra del sepulcro de Lázaro. Le dijo a la gente: ustedes, quítenla. Jesús no resucitó y se paró a empujar la piedra. ¿Lo pudo haber hecho? Por supuesto que sí. Pero tuvieron que venir ángeles a remover la piedra. Jesús no va a venir a quitar la piedra de tu corazón. ¿Estamos? Jesús no va a quitar la piedra a menos que tú la quieras quitar. En el momento en que tú la mueves, entonces entra la mano de Dios y pondré en ellos un espíritu nuevo y un corazón de carne en vez de esa piedra que está ahí. Por eso se movió la piedra del sepulcro, hermanos. Por eso Dios quiere mover la piedra de nuestros corazones, porque este mundo necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el proceso de restauración tiene un tercer tiempo, versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dios quiere cambiar el corazón muerto por un corazón vivo con un solo propósito: que tú y yo nos convirtamos en su pueblo y que Él se convierta en nuestro Dios. ¿A quién le conviene todo esto? A mí, a nosotros. Es por mi conveniencia. Dice Dios: yo quiero que tú seas mi pueblo. Yo quiero que andes en mis caminos. Yo quiero que tu familia ande en mis caminos. Yo quiero que tu familia se sienta libre de andar en mis caminos. Por eso te quiero dar un corazón de carne. Por eso he provisto un lugar de restauración para tu vida y para tu familia. ¿Por qué? Porque quiero que tú seas mi pueblo. Yo quiero ser tu Dios. Dios quiere cambiar este corazón muerto por un corazón vivo con un solo propósito: andar en sus caminos. Mira con qué ternura está hablando Dios ahí en este pasaje. Yo quiero que seas mi pueblo. Yo quiero ser tu Dios, decía el salmista, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué bonito sentirse borrego. Bueno, no si anda José Herrera cerca. Nos hace barbacoa. Y bien sabrosa. Con consomé, ¿verdad, José? Garbancitos. Muchas familias, hermanos. Hay muchas familias, hay muchos hombres, hay muchas mujeres, jóvenes, caminando por las calles aparentemente vivos, pero muertos, muertos en sus delitos y pecados. Las películas esas de zombies que han salido últimamente parecerían inocentes caricaturas si pudiéramos ver realmente la condición espiritual en la que está viviendo la gente con la que convivimos todos los días, hermanos. Están muertos, muertos. Los oyes hablar y sale putrefacción de allá adentro. Se jactan de sus pecados, presumen de sus adicciones. ¿No les han tocado ese tipo de gente? ¡Ay, qué borrachera me puse, compadre! No, hombre, si hubiera visto. Y me traían y me traían, y yo acá bien. ¡Ay de aquellos que son valientes para mezclar bebida!, dice Isaías. ¿Y cuánta gente se jacta? Ay, si hubiera visto cómo me la pasé. Ay, si hubiera visto todo lo que pasó. Uy, hubiera visto cuánta vieja vino, compadre, de la que hablan putrefacción. Están muertos y lo único que destilan es abominación delante de Jehová. Escuchas la amargura que destilan esas piedras que tienen en vez de corazones, hombres machos que no tienen el menor respeto por sus esposas, tratándolas de forma totalmente áspera, no tienen corazón para abrazar a sus hijos, a sus hijas, porque se sienten muy machotes. Pura basura humana, escoria, sepulcro abierto es su garganta, dice el Señor. Hermanas que trabajan, ¿cuánta amargura oyen ustedes de las otras mujeres que están a su derredor? Tristeza, la que no está deprimida, se anda queriendo matar, la que no anda con engañando al marido, la que no quiere saber nada. Estrenando marido cada temporada, igual que los zapatos. Están muertos. ¿Cuánta gente muerta? Que no tiene un corazón de carne, tiene un corazón de piedra. Por eso este pueblo que Dios ha redimido, hermanos, este pueblo que está aquí, tiene que ser un ejemplo del poder de Dios para remover la piedra y poner un corazón que ame profundamente a Dios, que no ande en camino de pecadores, ni se siente en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medite de día y de noche y que guarde todos los mandamientos del Señor juntamente con su familia. Por eso, varones, los varones tenemos que ser esos padres que son como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Aquí está la corriente del agua. Todos los días, los domingos, los viernes, los días que hay reunión, aquí está fluyendo el agua. Y el varón tiene que estar, y la mujer, tenemos que estar plantados junto a las corrientes de las aguas, para que nuestro fruto no se destruya y nuestras hojas, nuestros hijos, nuestras acciones no caigan a tierra. Entonces todo lo que hagamos prosperará. Entonces todo lo que emprendamos prosperará. Entonces todos los sueños y todo lo que queremos hacer, proyectos y demás, van a prosperar cuando el Señor sea el número uno en nuestra vida. Mientras tanto, afánate todo lo que quieras. Mátate. Te vas a matar y vas a arrastrar a tu familia y vas a arrastrar a tus hijos. Aquí va a estar el pastor, yo o el que venga después de mí, no importa. Aquí vamos a estar para escucharte cuando digas: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué descuidé el tiempo? Aquí vamos a estar, muchachos, jóvenes, a los que se les hace cosa fácil despreciar una actividad que sus líderes les están organizando. A los que se les hace fácil decir: yo no quiero saber nada. Ah, qué fado. Es que esta me cae mal, el otro también. No, mejor no me meto ahí para que no. Desprécialo. Aquí vamos a estar esperándote. Con el corazón partido, eso sí. Con el corazón hecho pedazos. Aquí vamos a estar, y ahí van a estar los pastores de jóvenes, y te vamos a recibir, y te vamos a amar, y te vamos a restaurar. Pero vas a venir herido, vas a venir lastimado, vas a venir fracturado, vas a venir fracasado, vas a venir con heridas que te van a marcar de por vida. Y vas a decir, ¿por qué no busqué al Señor cuando pude haberlo hallado? ¿Por qué no llamé al Señor cuando estaba cerca de mí? Para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Hermanos, hay crisis, hay una crisis verdadera, hay una crisis de hombres. Se necesitan hombres que se atrevan, mujeres, jóvenes, que se atrevan a dejar que Dios abra su pecho, dice aquí Ezequiel, y les practique una operación espiritual a corazón abierto, y sacar esa piedra que ha estado por años, o que quizás fue heredada por generaciones, una piedra de machismo, de apatía, de indiferencia, de adicciones, de patanería, de abuso, de violencia, de orgullo y toda clase de abominaciones. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Varones, nuestra familia necesita ese corazón de carne. Ya. No mañana. Lo necesita hoy. Hoy. Estamos a tiempo de salvar a muchos de estos niños. Estamos a tiempo de salvarlos. A muchos de estos jovencitos que están ahorita aquí. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Antes de que lleguen los días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Se me fue la vida. La desperdicié. Desperdicié el lugar de restauración que Dios me dio. No lo aproveché. Y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Es un tiempo. Nuestras familias, varones, y se los digo en el amor del Señor, nuestras familias necesitan un hombre, un líder, que tenga un corazón de carne, que destile amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que necesitan nuestras familias, porque contra tales cosas no hay ley. Y hay muchas mujeres que también necesitan esa operación a corazón abierto y remover la piedra de la mentira, del matriarcado, del control, mujeres, de la manipulación, de los celos, de la tristeza, de la depresión, de la autocompasión, y cambiar por un corazón de carne que produzca vida y vida en abundancia para sus esposos, para sus hijos, para las amigas y para que el pueblo de Dios se manifieste plenamente en esta ciudad. Ese videito que les puse de la reunión de oración, no crean que, qué chido le salió al pastor. Estuve orando para que Dios me revelara lo que tenía que decir. Y estuve orando porque la oración, hermanos, la hemos menospreciado demasiado, mucho. La hemos menospreciado. Pensamos que no es importante. Me dio mucho gusto este viernes pasado. Vi varias familias, familias completas con sus niños y todos aquí. Me encantó el viernes. Y pasamos un tiempo hermoso y empezamos a orar y el Señor abrió el corazón de varios y contamos testimonios cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos ha traído el Señor. Pasamos un tiempo hermoso. Pasamos un tiempo hermoso. La historia de la Biblia no ha terminado. Si se dieron cuenta y si no, la próxima semana dense cuenta. Los videitos que extraje, que puse ahí, Son decenas de la Biblia. Moisés abriendo el mar, Daniel en el foso de los leones, Jesucristo siendo crucificado, la reina Esther de niña siendo llamada por Dios, apartada para liberar a su nación, el ojo de Cristo siendo cerrado al momento de expirar en la cruz. Eso está en los videitos y a lo mejor muchos ni cuenta se dieron. Véanlo la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Porque la historia de la Biblia no se ha terminado, hermanos. La historia de la Biblia todavía no se cierra. Aquí estamos nosotros. Y mientras haya todavía sobre la tierra un cristiano, la historia todavía no termina. Hasta que todos estemos delante de la presencia de Dios. Por eso es importante. Porque si estos hombres, benditos hombres y mujeres, entendieron la importancia y la necesidad de estar luchando una guerra espiritual, nosotros con mucho mayor razón, porque estamos en medio de una situación muy difícil. Fue hermoso este viernes ver, y ojalá este viernes que viene podamos ver a más familias orando juntos, pasando un tiempo juntos, buscando la presencia de Dios juntos. Pónganse de pie, hermanos.